Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Art Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro Isabel la Católica, de Manuel Fernández Álvarez. Es una biografía histórica dedicada a Isabel I de Castilla, figura decisiva en la transformación política de la península ibérica a finales del siglo XV. Publicada en la colección Contemporánea, la obra combina el seguimiento de su trayectoria personal con el análisis de los principales procesos de su reinado. Su propósito no es presentar una imagen celebratoria e inmóvil de la reina, sino situarla en las tensiones dinásticas, religiosas, diplomáticas y sociales de su tiempo. Fernández Álvarez, especialista en la Edad Moderna y autor de otras biografías de grandes monarcas, aborda a Isabel como una gobernante con capacidad de decisión dentro de una estructura política todavía marcada por límites medievales. El libro examina la unión dinástica con Aragón, la conquista de Granada, la instauración inquisitorial y el proyecto colombino, entre otros asuntos. Así, la vida de la reina funciona como eje para explicar la formación de una monarquía con proyección europea y americana. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Isabel I como agente político en una monarquía dinástica. La biografía concede importancia central a la capacidad de Isabel para intervenir en la política de su tiempo. Esto resulta esencial porque su acceso al trono no puede entenderse como una sucesión automática, sino como el desenlace de una disputa por la legitimidad en Castilla. Fernández Álvarez presenta a la reina en relación con las alianzas, conflictos y negociaciones que condicionaban a toda dinastía tardomedieval. Su matrimonio con Fernando de Aragón es tratado como una asociación política de enorme alcance, pero no como la desaparición inmediata de las instituciones propias de cada corona. La unión fue dinástica. Castilla y Aragón conservaron marcos jurídicos, fiscales e institucionales diferenciados. Esta precisión evita proyectar sobre el siglo XV una idea posterior de Estado Nacional plenamente unificado. El enfoque también permite valorar el ejercicio de poder de una mujer en una sociedad patriarcal sin convertirlo en una excepción desligada de las reglas de su época. Isabel actuó dentro de redes familiares, religiosas y nobiliarias, aunque procuró reforzar la autoridad regia frente a poderes rivales. La obra muestra, por tanto, que su liderazgo dependió tanto de sus convicciones y decisiones como de su habilidad para utilizar los recursos políticos disponibles en una monarquía compuesta y dinástica. En segundo lugar, la reorganización de Castilla y el fortalecimiento de la autoridad real. Uno de los asuntos que da profundidad al libro es la relación entre la figura de Isabel y la consolidación del poder monárquico en Castilla. El reinado se desarrolló tras una etapa de conflictos internos y disputas nobiliarias que habían debilitado la capacidad efectiva de la corona. Por ello, la acción de gobierno no se reduce a hechos militares o ceremoniales, sino que incluye el esfuerzo por restaurar orden, asegurar justicia y limitar formas de autonomía aristocrática que podían desafiar al poder regio. Fernández Álvarez sitúa este proceso en su contexto, sin identificarlo de manera simple con un absolutismo moderno ya consolidado. La monarquía necesitaba cooperación de ciudades, nobles, eclesiásticos y oficiales, y sus decisiones se articulaban mediante instituciones heredadas y reformadas. Esta perspectiva ayuda a entender por qué las medidas de orden interno tuvieron consecuencias duraderas, crearon condiciones más favorables para una política exterior activa y para la ampliación de los recursos de la corona. El libro vincula los aspectos personales de la reina con esa tarea de gobierno, destacando disciplina, sentido de responsabilidad y atención a los asuntos públicos. A la vez, permite percibir que el fortalecimiento real no eliminó las diferencias territoriales ni los conflictos sociales, sino que modificó el equilibrio entre los actores políticos de Castilla. En tercer lugar, la conquista de Granada y el final de la Reconquista como proceso histórico. La conclusión de la Guerra de Granada ocupa un lugar inevitable en cualquier estudio de Isabel la Católica. Pero la obra la integra en un marco más amplio que la simple celebración de una victoria. La incorporación del Reino Nazarí en 1492 representó un logro militar y territorial de gran relevancia para los monarcas, además de reforzar su prestigio en Europa cristiana. Sin embargo, Fernández Álvarez la aborda como resultado de una campaña sostenida, que exigió recursos financieros, coordinación política y continuidad estratégica. El acontecimiento evidencia la creciente capacidad de la corona castellana para movilizar fuerzas, aunque también revela el peso de la religión en la legitimación del poder. El título de católica, asociado a Isabel y Fernando, debe entenderse en relación con esta dimensión confesional de la monarquía. El análisis del periodo obliga igualmente a distinguir entre la conquista de un territorio y la compleja administración de su población posterior. La unidad religiosa y política que se buscaba no fue un proceso lineal ni exento de graves consecuencias para minorías y comunidades sometidas a presión. Al presentar estos elementos dentro de la biografía, el libro evita que Granada aparezca como un episodio aislado. La campaña se convierte en una clave para comprender la expansión de la autoridad regia, la cultura política religiosa de la época y la proyección posterior de los reyes católicos. En cuarto lugar, Inquisición, uniformidad religiosa y límites de una imagen idealizada, Fernández Álvarez trata el reinado de Isabel con atención a sus claroscuros. Una decisión relevante ante la tendencia a transformar a los grandes monarcas en símbolos sin contradicciones. La instauración de la Inquisición en la Corona de Castilla y la política dirigida hacia la uniformidad religiosa forman parte de ese balance. Estos asuntos no pueden separarse de las concepciones políticas y espirituales del periodo, en el que la cohesión confesional era considerada por muchos gobernantes un componente de la estabilidad del reino. Pero contextualizar no significa neutralizar sus efectos humanos, jurídicos y sociales. La biografía permite observar que la autoridad de los reyes católicos se vinculó a mecanismos de vigilancia y exclusión que afectaron especialmente a conversos, judíos y, después de la conquista granadina, a la población musulmana. Esta dimensión impide interpretar el reinado solo como una etapa de orden administrativo, expansión territorial y prestigio dinástico. También invita a examinar cómo las convicciones religiosas podían convertirse en políticas de Estado. El mérito del enfoque biográfico es que no diluye la responsabilidad de la reina en abstracciones institucionales, aunque tampoco atribuye el curso entero de los acontecimientos a una sola voluntad individual. Isabel aparece inserta en una cultura política compartida con Fernando, consejeros, autoridades eclesiásticas y sectores sociales que respaldaron o impulsaron esas medidas. La obra ofrece así una base para una valoración históricamente situada y crítica. Por último, el proyecto colombino y la apertura de una proyección imperial. El respaldo a las expediciones de Cristóbal Colón constituye uno de los elementos que hacen del reinado de Isabel un punto de inflexión para la historia de España y de Europa. En la biografía, este episodio no debe leerse únicamente como la hazaña individual de un navegante ni como un resultado inevitable de la expansión europea. Fue una decisión de la corona tomada en circunstancias concretas, vinculada a expectativas comerciales, religiosas, estratégicas y dinásticas. El acuerdo con Colón abrió una ruta cuya importancia superó pronto los cálculos iniciales y alteró de forma profunda las relaciones entre Europa y América. Fernández Álvarez relaciona este hecho con el horizonte político más amplio de los reyes católicos, la búsqueda de prestigio, la consolidación de recursos y la proyección exterior de sus coronas. También permite entender por qué las herencias de Isabel adquirieron una dimensión tan extensa en la generación siguiente, especialmente bajo Carlos V. El libro no presenta el descubrimiento como un apéndice desconectado de la trayectoria de la reina, sino como parte de las decisiones de un reinado que ampliaba sus ámbitos de acción. Esta lectura ayuda a distinguir entre el momento inicial de las expediciones y el posterior desarrollo de un imperio americano, que implicaría instituciones, conflictos y consecuencias de enorme complejidad. La biografía ofrece, por ello, una puerta de entrada para comprender el origen político de esa expansión sin reducirla a una narración triunfalista. En conclusión, Isabel la Católica resulta especialmente recomendable para lectores que buscan una biografía histórica accesible, pero respaldada por la experiencia de un historiador especializado en la monarquía hispánica de los siglos XV y XVI. Es útil tanto para quien se aproxima por primera vez a Isabel I de Castilla, como para quien desea ordenar acontecimientos que con frecuencia se estudian por separado, como la unión dinástica con Aragón, Granada, la Inquisición y las expediciones colombinas. Su principal beneficio intelectual consiste en devolver complejidad a una figura habitualmente sometida a interpretaciones políticas contrapuestas. La reina aparece como protagonista de decisiones decisivas, pero también como gobernante condicionada por instituciones, creencias y conflictos propios de su tiempo. Frente a síntesis muy breves o relatos centrados únicamente en episodios célebres, el libro destaca por conectar la vida personal y política de Isabel con la transformación de Castilla y la proyección europea de la monarquía. Frente a aproximaciones hagiográficas, incorpora los aspectos más problemáticos del reinado y permite valorar sus consecuencias sin anacronismos simplificadores. La acumulación de datos puede exigir atención sostenida a algunos lectores, pero esa densidad contribuye a reconstruir un periodo complejo, situado entre el final de la Edad Media y la formación de la Europa moderna. En conjunto, es una obra valiosa para comprender por qué el reinado de Isabel fue determinante en la configuración de la España imperial posterior. Si deseas apoyar a Manuel Fernández Álvarez, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.